3. La participación política de mujeres y LGBTI+. El informe Sexo y Poder, ¿quién manda en Argentina? Elaborado por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, relevó en 2020 los puestos de mayor jerarquía en 11 áreas claves: política, economía, sindicatos, sociedad civil, salud, educación, ciencia, cultura y artes, defensa y seguridad, medios y deportes. El trabajo concluye que solo el 18% de los puestos de más alta decisión están ocupados por mujeres, es decir, 2 de cada 10. El documento también identifica que entre 2010 y 2020, la participación de mujeres en política, educación y ciencia aumentó significativamente, mientras que en el ámbito sindical fue tan solo del 11%. Por su parte, en medios y economía, aun cuando su presencia se duplicó, los valores siguen siendo comparativamente bajos. La conclusión del estudio es contundente. Para 2020, la participación de las mujeres en los puestos de decisión en 7 de las 11 áreas relevadas se ubica por debajo del 34%, y la mayor presencia en puestos de alto rango se concentra en pocas áreas, ELA 2021. En el ámbito estatal, la participación política de mujeres y LGBTI+, enfrenta numerosos desafíos. Según el informe Brecha de Género en los Cargos de Gobierno, Argentina 2009-2020, Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación 2021, los cargos de autoridades superiores en el sector público nacional son ocupados en un 68% por varones. El estudio revela que la brecha de género decreció levemente entre 2009 y 2020 por la progresiva incorporación de mujeres en los cargos de gobierno. En las legislaturas provinciales, el promedio de participación de mujeres es de un 38.1%. Observatorio Político Electoral 2021. En relación con el Poder Judicial, por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral, desde su creación en el año 1962, nunca estuvo integrada por una mujer. ELA 2021. El 45.5% de los cargos directivos de la alta dirección pública son ocupados por mujeres. Sin embargo, al escalar en el organigrama, el porcentaje comienza a descender hasta llegar al 14% en los cargos ministeriales. Atenea 2021. En los estudios citados, la información se organiza de forma binaria, diferenciando el impacto entre mujeres y varones. Esta forma de recolección y organización de los datos invisibiliza las trayectorias y experiencias de LGBTI+. En cuanto a la participación política de LGBTI+, en la primera encuesta sobre población trans, INDEC 2012, el 91.4% de las personas encuestadas manifestó no participar en actividades promovidas por los partidos políticos, y solo el 25.8% manifestó participar en actividades de organizaciones sociales. El informe La Revolución de las Mariposas, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017, señaló que la sanción de la Ley de Identidad de Género tuvo un impacto notable en el activismo por los derechos de LGBTI+. El 68.4% de travestis y mujeres trans encuestadas comenzaron a participar en organizaciones. Derechos y participación de LGBTI+. Argentina es pionera en el reconocimiento de derechos de LGBTI+, a través de la sanción de leyes de vanguardia como la Ley número 26.743 de Identidad de Género, la número 26.618 de Matrimonio Igualitario y la número 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins. Aún así, tanto en nuestro país como en toda la región, LGBTI+ continúan participando de manera desigual en los espacios de representación política y en la toma de decisiones públicas. Luego de años de invisibilidad y represión, a partir del año 2000, los movimientos sociales y el activismo de la diversidad sexual se incorporaron de varias maneras a la vida política, participando en espacios como asambleas barriales, organizaciones sociales, movimientos territoriales y partidos políticos. Para el movimiento LGBTI+, fueron años de crecimiento y expansión. Sus organizaciones adquirieron protagonismo cada vez más en provincias, se reunieron en federaciones que se vincularon entre ellas por nuevos canales de comunicación, lo que les permitió compartir experiencias, denuncias y discusiones. Según la politóloga Renata Hiller, 2013, lo que modificó las características del movimiento de la diversidad fue la federalización del activismo de la diversidad sexual, la creciente visibilidad de las identidades LGBTI+, dentro de los partidos, igual que en organizaciones como sindicatos, centros de estudiantes y otras, el acceso de referentes de género y diversidad a agencias y áreas de gobierno. Por su parte, el Estado adoptó medidas tendientes a incorporar los derechos de LGBTI+ en su agenda política, incluir y visibilizar el tema en los discursos públicos, institucionalizar derechos mediante la sanción de un conjunto de leyes y la incorporación de secretarías y direcciones específicamente referidas a los temas de género y diversidad a la estructura gubernamental. Constantino, 2017. La lucha de las mujeres por sus derechos políticos. Los primeros años del siglo XX fueron un periodo de consolidación de la participación político-partidaria de las mujeres argentinas a partir de su militancia en el Partido Radical y en el Partido Socialista, con el objetivo de lograr la igualdad de derechos políticos con respecto a los varones y seguir democratizando el régimen político. Balobra, 2008, Barrancos, 2014. Después de la Primera Guerra Mundial, los movimientos de mujeres argentinas luchaban por el derecho universal al sufragio. Las décadas de 1920 y 1930 fueron muy significativas en la movilización por ese derecho, y se logró que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el voto femenino en 1932. Sin embargo, el Senado nunca trató la cuestión. El sufragio femenino fue consagrado en 1947 con la Ley 13.010, luego de una larga y creativa lucha del movimiento de mujeres y con el apoyo político de Eva Duarte. El movimiento sufragista en Argentina. El sufragismo fue un movimiento feminista a escala global que tuvo mayor presencia en Argentina desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Este grupo organizado cuestionó la baja o nula representación de las mujeres en los gobiernos y desplegó una nueva forma y método de lucha cívica. Julieta Lanteri fue la primera mujer en votar en Buenos Aires en el año 1911, al advertir, luego de interpretar creativamente el procedimiento de inscripción al padrón electoral, que no distinguía por género. Así fue como Julieta se empadronó y la justicia no se lo impidió. En 1919, fundó junto a otras mujeres, como Petrona Eyle, Elvira Rawson de Delepiane y Cecilia Grierson, el Partido Feminista Nacional con fines electorales. Ese mismo año, presentó su candidatura a diputada nacional convalidada ante la Junta Electoral. Para lograrlo, Lanteri argumentó que la Constitución emplea la designación genérica de ciudadano sin excluir a las mujeres. Si bien no fue elegida, obtuvo 1.730 votos. Evita y el sufragio femenino. La mujer puede y debe votar. como una aspiración de los anhelos colectivos, pero debe, ante todo, votar como una exigencia de los anhelos personales de liberación nunca tan oportunamente enunciados. Extracto del discurso de Eva Duarte transmitido por LRA, Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión, el 26 de febrero de 1947. El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley número 13.010 de voto femenino, un hito en la historia de nuestra democracia y de los derechos de las mujeres que durante décadas reclamaron participar en la vida política. Previo a esta conquista, se habían presentado numerosos proyectos de sufragio femenino que nunca fueron tratados. Evita se dispuso a cambiar esta situación y apeló a reunir a mujeres de todo el país en la Plaza del Congreso con la consigna «Queremos votar». Mientras mantenía reuniones con los legisladores para instarlos a comprometerse con el clamor social femenino, demostrando, una vez más, que el suyo era un rol protagónico en la vida política. El 23 de septiembre de ese año, luego de promulgada la ley, Evita dio un discurso en Plaza de Mayo donde la esperaban miles de mujeres. Recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Ministerio de Cultura de la Nación, 2021. El sufragio universal impulsado por Evita se inscribe en su incansable labor por la inserción de las mujeres en la vida política argentina. Ella comprendía con claridad que las leyes no modifican realidades, sino a las personas. Por eso emprendió, a partir de ese mismo septiembre, el empadronamiento de mujeres a través de los centros cívicos y las delegadas que ya tenía desplegadas en todo el territorio nacional. Las censistas trabajaron tenazmente siguiendo su modelo para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Además, se les asignó la responsabilidad de crear las primeras unidades básicas. Para Evita, los derechos conquistados con tanto esfuerzo implicaban que las mujeres no solo pudieran elegir, sino también ser elegidas. Es así que el 26 de julio de 1949 creó el Partido Peronista Femenino, PPF, que tuvo su principal espacio de acción social en las unidades básicas, con un alcance territorial inédito que solo fue posible por el compromiso de miles de mujeres argentinas de cada ciudad, pueblo y paraje del país. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez y las candidatas electas ocuparon más del 30% de los cargos parlamentarios. Se trató de un acontecimiento singular a nivel regional, pues ningún país de América Latina tenía, a mediados del siglo pasado, esa cantidad de representantes mujeres. El PPF obtuvo 23 diputadas, 3 delegadas de los territorios nacionales y 6 senadoras. El invaluable aporte de Evita por la igualdad en los derechos cívicos y políticos de las mujeres, en pos de equipararlas jurídicamente con los varones de su época, marcaron uno de los mayores hitos en la conquista de derechos para las argentinas y sentaron las bases para el desarrollo de los feminismos del país. Muchas de las luchas alumbradas por Evita siguen estando vigentes al momento de pensar y construir sociedades más solidarias, justas e igualitarias, lo cual demuestra la trascendencia de sus causas y las injusticias que debemos enfrentar para dignificar la militancia colectiva y la propia existencia. Participación política de mujeres y LGBTI+ en partidos políticos. Para construir una sociedad igualitaria con una democracia efectiva y plena, es necesario garantizar la participación política y la representación de las mujeres. En este sentido, distintas acciones afirmativas, como la Ley número 24.012 de cupo femenino sancionada en 1991, permitieron un avance en la participación de las mujeres en los ámbitos legislativos. Además de su importancia como señal de democratización, la inclusión de mujeres en el Congreso favoreció el reconocimiento de sus derechos en diferentes ámbitos de la vida social, mediante la incorporación de nuevas preocupaciones y miradas en la agenda legislativa nacional. Por su parte, la Ley número 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, impulsó el cupo mínimo del 30% de mujeres para ocupar cargos de autoridad en los partidos políticos. Esta norma, que busca mejorar la representación de las mujeres en las estructuras partidarias, ha tenido un impacto relativo. Según lo revelado por el Índice de Paridad Política de ONU Mujeres y PNUD, el cupo de mujeres en los partidos políticos no supera el 30%. ONU Mujeres 2020. En cuanto a la representación, en 2017 se sancionó la Ley número 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política, que establece la obligatoriedad de contar con un 50% de candidates de cada género en las listas legislativas, ubicados de manera intercalada, desde el le primer candidate titular hasta le el último suplente. Este cambio de paradigma tiene como propósito asegurar una representación más igualitaria en las cámaras. Mujeres en los partidos políticos. De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, de 2009 a esta parte, son más las mujeres que se afilian a partidos políticos que varones. Cámara Nacional Electoral, sin fecha. En 2019, hubo 4.356.981 afiliaciones de mujeres en todos los partidos políticos, sobre 3.851.997 de varones. Cámara Nacional Electoral, sin fecha. El promedio de mujeres en las autoridades superiores de los partidos políticos a nivel nacional es del 28,2%. ONU Mujeres 2020. La participación en partidos políticos de LGBTI+, ha tenido claros avances. Sin embargo, las instituciones tienden a reproducir las estructuras binarias que actúan como barreras para su acceso. A partir del año 2000, promovida por distintas organizaciones LGBTI+, la agenda de la diversidad comenzó a tomar mayor relevancia en los partidos políticos. Progresivamente, se sumaron postulaciones de candidates LGBTI+, pero aún hoy persiste el desafío de revelar información desagregada por identidad de género e impulsar normativas específicas que les visibilicen y promuevan su participación o establezcan cupos. Participación política de mujeres y LGBTI+, en organizaciones sindicales. En 2002, se sancionó la Ley número 25.674 de cupo sindical femenino, que establece una cuota del 30% para la participación de mujeres en la negociación colectiva de las condiciones laborales, según la cantidad de trabajadoras y trabajadores en la rama o actividad específica, la integración de mujeres en cargos selectivos y representativos de los sindicatos, y ordena porcentajes de representación. Sin embargo, mujeres y LGBTI+, aún tienen una baja participación en los cargos sindicales. El sindicato con mayor representación de mujeres es el del personal civil de la Nación, con un 9%, Díaz Langú et al. 2019. Todavía existen enormes desigualdades respecto al modo en el que las mujeres se incorporan a los sindicatos, las posibilidades que tienen de incluir sus propias demandas y modificar las estructuras de representación y de ejercicio del poder. La persistencia de estas desigualdades obedece al menos a dos factores: el carácter patriarcal que se expresa en prácticas, símbolos e incluso estatutos de los sindicatos. También surge cuando no se consideran en la agenda los problemas propios de la desigualdad de género, como la incidencia que tiene el trabajo de cuidado, tanto para acceder al empleo formal como para la participación sindical. La forma en que se da la relación laboral, precaria, registrada o no registrada. Las dificultades de participación de mujeres y LGBTI+ en el mercado laboral repercuten en su representación en el ámbito sindical como espacio de contención y lucha de sus reivindicaciones. Cualquier indicador laboral que se tome da cuenta de la desigualdad, significativa brecha salarial respecto de varones, sobre representación en sectores informales y de bajos ingresos, mayor temporalidad en la jornada laboral a tiempo parcial, mayor concentración de fuerza de trabajo en determinadas ocupaciones, menor presencia en puestos calificados y niveles jerárquicos, mayor permanencia en la subocupación, hasta 35 horas semanales, entre otras variables. Díaz Langú et al. 2019. Instrumentar políticas dirigidas a promover la participación de mujeres y LGBTI+, en empleos registrados, debería incentivar su participación sindical y su inclusión en los cargos electivos. Ahora bien, esta herramienta debe ser complementaria con la existencia de mecanismos de ascenso en las propias estructuras sindicales. En este sentido, son pocas las mujeres que están a cargo de las principales responsabilidades de los sindicatos, incluso en las actividades más feminizadas. Participación de mujeres y LGBTI+, en sindicatos en números. Como señala el informe Radiografía de la Sindicalización en Argentina, tomada et al. 2018, en Argentina hay cerca de 4 millones de trabajadores afiliados a organizaciones sindicales. La afiliación se concentra en un segmento ocupacional, el de los asalariados registrados de los sectores privado y público. Las ramas de actividad con menores tasas de empleo femenino no cuentan con mujeres ocupando cargos en las comisiones directivas, por ejemplo, transporte de pasajeros, metalúrgicos, madereros, entre otros. Treitenberg, 2009. La sindicalización en el empleo registrado privado según género indica que mientras la tasa de sindicalización en varones es del 38%, la proporción desciende al 29% en mujeres, tomada Schleser y Maito 2018. El ámbito público presenta tasas de afiliación superiores al ámbito privado. La sindicalización es elevada en el sector de la enseñanza, 49%, y en salud y asistencia social, 46%, aunque no se conocen datos desagregados por género, tomada Schleser y Maito 2018. La participación de las mujeres en cargos sindicales, por fuera de los gremios docentes, salud o empleo doméstico, es baja o casi nula en algunos sectores. Distribución porcentual de la participación en cargos sindicales según sindicatos por sexo en porcentajes 2017. Aceiteros, mujeres 0%. Alimentación, mujeres 4%. Bancarios, mujeres 7%. Calzado, mujeres 4%. Camioneros, mujeres 4%. Choferes, 0%. Comercio, 5%. Encargados, 2%. Entidades deportivas, 7%. Ferroviarios, 1%. Gas, 1%. Gráficos, 1%. Madereros, 0%. Maestranza, 2%. Mecánicos, 1%. Metalúrgicos, 0%. Mineros, 2%. Personal civil, 9%. Plásticos, 1%. Químicos, 0%. Rurales, 1%. Sanidad, 6%. Telefónicos, 5%. Textiles, 2%. Fuente: Perfil de país según igualdad de género, ONU Mujeres Argentina, 2020. Participación política de mujeres y LGBTI+ rurales. Al igual que en los ámbitos urbanos, en la ruralidad hay una prevalencia de representaciones culturales y discursos desfavorables hacia mujeres y LGBTI+, basados en el sexismo, el androcentrismo, el heterosexismo y el cissexismo, que obstaculizan subjetivamente el acceso igualitario a los recursos económicos, sociales y políticos. Notas al pie. El sexismo funciona en base a estereotipos y se encarna en la idea de que existe un sexo superior, el del varón, y otros inferiores, mujeres y LGBTI+. Por lo tanto, todo lo que mujeres y LGBTI+ digan, produzcan o piensen es desvalorizado o minimizado. MMGID 2021. El androcentrismo es una estructura del pensamiento que pone al varón como punto de partida y medida de todas las cosas. El mundo se construye desde la mirada de los varones cis, al igual que el conocimiento, la organización de la sociedad, el trabajo, la historia. En definitiva, la norma se establece a partir de sus deseos y necesidades que regulan la vida. MMGID 2021. Cuando hablamos de heterosexismo, nos referimos al privilegio de las identidades, prácticas y relaciones heterosexuales y la desvalorización de las que protagonizan personas del mismo género. Se denomina varones y mujeres cissexuales a quienes habitan el género que les fue asignado al nacer. En este caso, el prefijo cis significa del mismo lado. MMGID 2021. Fin de las notas. Si bien hubo avances en las últimas décadas en las normativas y en las recomendaciones internacionales que orientan las políticas públicas de fomento al desarrollo social de las mujeres y LGBTI+ rurales, aún atraviesan una situación de desigualdad social y política respecto a los varones rurales. Esta desigualdad se expresa en una dimensión económica, ligada a la falta de acceso a la tierra y los recursos productivos, social, distribución desigual de los cuidados, y cultural, prevalencia de mecanismos discriminatorios por género, etnia, nacionalidad, entre otros, que les atraviesa y que tiene como resultado una limitada participación en el ámbito público, en los mecanismos de toma de decisiones en las organizaciones de la ruralidad y en la ejecución de los programas estatales de desarrollo rural. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en adelante FAO, 2017, las mujeres rurales de América Latina y el Caribe conforman un grupo heterogéneo. Esta diversidad se manifiesta de varias maneras. Por su forma de vida, con mujeres de todas las generaciones que habitan campos, bosques, selvas y áreas próximas a los cursos de las aguas. Por su organización social como chacareras, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Por la variedad de actividades que desarrollan. Algunas son agricultoras, ganaderas, recolectoras, pescadoras, asalariadas temporales migrantes, que además pueden migrar dentro de un país e incluso de un país a otro. Y otras se desempeñan en labores no estrictamente agrícolas, que tienen lugar en el mundo rural, como las artesanías o el servicio doméstico. La desigualdad de género en la ruralidad. En términos de participación, las mujeres rurales en América Latina y el Caribe atraviesan una enorme desigualdad que se manifiesta en los siguientes indicadores. Solo el 18% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe son manejadas por mujeres, FAO 2015. No existen registros que releven la situación de LGBTI+. Esto implica que tengan 1. Baja participación en la toma de decisiones de los recursos de su tierra, venta de parcelas, cambio de producción, inversiones en herramientas o insumos, herencias. 2. Dificultades para el acceso a recursos financieros como créditos, incentivos a la producción y capacitaciones productivas para el desarrollo rural. Su situación se agrava por la falta de oportunidades para obtener la titularización de tierras o las dificultades en el acceso al empleo como consecuencia de las desigualdades de género. La ausencia de estabilidad y la informalidad en el trabajo, la brecha salarial y los sueldos bajos son marcas distintivas de la situación en términos de empleabilidad e ingresos de las mujeres rurales latinoamericanas. Las barreras culturales e idiomáticas también dificultan el acceso a un empleo, a participar del espacio público y a ejercer sus derechos. En Argentina, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, RENAF, señala que el 45% de las personas registradas en núcleos de agricultura familiar son mujeres, 152.293, pero solo el 10% se identifica con jefaturas femeninas. La investigación, los cuidados, un sector económico estratégico, medición del aporte del trabajo doméstico de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto, Ministerio de Economía de la Nación 2020, indica que mientras en áreas urbanas las mujeres dedican unas 6.4 horas diarias al trabajo de cuidado, las mujeres de las zonas rurales dedican hasta 14 horas. Por su parte, según el diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas y disidencias en el contexto de COVID-19, Vidaseca et al. 2020, el 18% de las mujeres rurales e indígenas consultadas afrontó situaciones de violencia de género durante la pandemia. Participación política de las juventudes. Según la Ley número 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las infancias y adolescencias tienen el derecho a opinar y ser escuchadas sobre los temas que les preocupan y conciernen. En los últimos 15 años, se ha dado un notorio crecimiento de la participación juvenil en las estructuras político-partidarias que favorece la conformación y organización de instancias participativas de distinto tipo. Molinari 2012, Vázquez 2013, Vomaro 2013. La apertura y reactivación del protagonismo de las juventudes se presenta en gran medida a partir de partidos y organizaciones políticas. Por otro lado, mujeres y LGBTI más jóvenes se han mostrado especialmente activas en las demandas sociales del movimiento feminista y de la diversidad, entre ellas las marchas Ni Una Menos, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, entre otros. Las jóvenes también se organizan en función de intereses particulares, como el medio ambiente y el cambio climático. Es el caso de Jóvenes por el Clima Argentina, o en torno a derechos como la educación sexual integral. Entre otras luchas emergentes, el Comité Impulsor de la Ley de Cupo Joven, conformado por diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, organizaciones de mujeres y LGBTI+, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, está impulsando su participación en espacios de representación como el Congreso Nacional. La incorporación de las juventudes al sistema democrático argentino actual. La incorporación de los jóvenes de entre 16 y 18 años al registro electoral en nuestro país implicó la mayor ampliación en términos de reconocimiento de derechos políticos después del voto femenino. La Ley número 26.774 de Ciudadanía Argentina, llamada también Ley de Voto Joven, sancionada en 2012, establece que los argentinos que hubiesen cumplido la edad de 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República. Es decir, entre 16 y 18 años, los jóvenes tienen el derecho a votar, pero no la obligación de hacerlo. Esta ampliación de derechos no estuvo exenta de discusiones acerca de la capacidad de los jóvenes para participar de manera activa en la vida democrática. Los debates reprodujeron los prejuicios y mitos de los adultos sobre las juventudes. La participación de las juventudes en las urnas. Los jóvenes de 16 a 25 años que pueden votar representan un 20% del padrón nacional, Ministerio del Interior 2019. Según la Cámara Nacional Electoral 2021, 861.149 jóvenes de entre 16 y 17 años estaban habilitados para votar en 2021. Representan aproximadamente el 2,75% del padrón. En las provincias del norte, como Formosa, Misiones, Chaco, Salta y Jujuy, las juventudes tienen mayor peso electoral, Ministerio del Interior 2019. Tomando como referencia las elecciones de 2019, el promedio de participación de los jóvenes de 18 a 25 años fue del 81%. Sin embargo, el segmento de 16 y 17 años vota en promedio un 20% menos. La participación efectiva en las elecciones de 2019 fue del 63%, Ministerio del Interior 2019. La brecha en el nivel de participación podría relacionarse con la subrepresentación de las juventudes en los cargos electivos, ya que la edad promedio de la Cámara de Diputados y Senadores es de 55 años. Ministerio del Interior 2019. Descripción de imagen. Jóvenes con carteles y banderas con las leyendas «No hay futuro sin planeta», «Justicia climática», «El clima está cambiando», ¿por qué vos no? Ni un grado más, ni una especie menos. ¿Qué verde mirás? Al costado hay dos dibujos, un billete de dólar y tres árboles. Fin de la descripción.